Estamos en comunicación con el doctor Isaías Ricardo Fretes, que es uno de los médicos que encabeza un proyecto que me parece maravilloso, que lleva hasta zonas del interior ya hace mucho tiempo con los compañeros mismos de promoción en la facultad, atenciones médicas gratuitas con especialistas de primerísimo nivel y que usualmente no están en unidades del interior y lo hacen de manera absolutamente gratuita. Doctor Fretes, ¿cómo te va? Te saluda Santiago, estamos con Patricia, con Adela, buen día para Monumental.
Buenos días, señor Santiago, a tus compañeros y a tu audiencia.
Doctor, contanos un poco sobre este proyecto que vienen desarrollando. ¿Hace cuánto tiempo ya?
Y el que acabamos de aplicar fue la cuarta edición. Uh-huh. Los compañeros consideraron que en razón a una suerte de vida o asado de sacrificio, habemos en la promoción colegas muy prestigiosos. Hay, por ejemplo, tres presidentes de sociedades científicas latinoamericanas, suscrito uno de ellos, jefe de servicios, director de hospitales, que hemos egresado de una facultad pública sin haber gastado prácticamente nada. En la época, la matriculación era simbólica. Uh-huh. Pero alguien pagó nuestros estudios, y ese alguien fue el campesino de la época con el programa Algodón, que era la mayor fuente de ingresos en el país para en aquel entonces. Entonces, en honor a aquellos campesinos que pagaron nuestros estudios, nosotros instalamos este programa, que tiene dos cohortes. Uno, que es la atención, la parte médica, que incluye atenciones médicas, que abarca 37 especialidades y subespecialidades referentes de la medicina paraguaya. Cirugías, esas cirugías que aplicamos son cirugías que pueden ser aplicados en lugares donde no se cuenta con mucho tecnología que nosotros llevamos, pero uh-huh. que después traemos.
Sí.
¿Cuál es decir esta cirugía que hoy en día en medicina se llama cirugía del día? Como hernias, postectomías, varicoceles, cirugía de varices con láser, que llevan a lo sumo 24 horas de internación. El prestigio de los colegas hace de que tengamos en cuenta siempre no solo la bioseguridad, sino también la bioética y el factor de protección contra problemas médicos legales. También llevamos estudios de diagnóstico, se hacen, por ejemplo, estudios de audiometría, electroencefalogramas, ecocardiogramas, tanto de adulto como infantil. La parte infantil lo cubrimos con el profesor Osmar Centurión, que es titular en la Facultad de Medicina de la UNA, que acompaña este proyecto. Uh-huh. Fueron en esta ocasión 15 cardiólogos infantiles. Eso es muy difícil de conseguir hasta en Asunción.
Claro. ¿Sí?
Se han hecho estudios de otoemisión. Eso lo hacen los otorrinos, que es para detectar trastornos de la audición en los niños y hacer prevención. Un amigo adscrito al programa, un odontólogo muy prestigioso, el doctor Víctor Boerner, muy entusiasmado con el proyecto, adquirió un tomógrafo dental. Llegó a la zona con el objetivo de hacer tomografía a todos los pacientes sin distinción de ser portador de patología alguna. Uh-huh. Con el objetivo de quitar un mapeo de la salud bucodental de la región, luego extrapolar los datos estadísticos y presentarlo al Ministerio de Salud y decirle, bueno, esta es la actualidad del estado de salud bucodental de la región. Agregamos en esta ocasión estudios endoscópicos. Llevamos una torre de endoscopía, eso cuesta $126,000. Se hicieron 36 estudios de endoscopía, un diagnóstico muy poco adecuado entre ellos. O sea, llevamos una medicina de muy alta tecnología. ¿Qué? Porque los compañeros hemos decidido que si vamos a hacer el proyecto de este tipo, vamos a hacerlo bien o no lo hacemos.
Claro, un tipo de tecnología que no llegaría si no fuera por una organización de esta envergadura, doctor. Claro, o sea, no estamos hablando de algo a lo que podrían llegar a acceder. Incluso mencionaba lo de los cardiólogos infantiles, que en Asunción incluso hay dificultades como para poder consultar con alguno de ellos.
Claro, que a ese lugar vaya oftalmólogos infantiles. Eso es muy difícil, que van con su propio equipamiento. Si bien nosotros consideramos que es muy importante la parte médica, le damos más importancia al otro cohorte, que es la parte educativa.
Sí.
Conseguimos que el Ministerio de Educación declare de interés educativo el proyecto que le presentamos. Nosotros hacemos un taller orientado a los docentes, pero lo consideramos instrumento del cambio, y a los jóvenes. Así se da talleres sobre trastornos del aprendizaje. Eso lo da una profesora de psiquiatría infantil para la maestra primero a sexto grado, para que puedan captar las técnicas para poder individualizar a los chicos con problemas de aprendizaje y trabajarlos luego individualmente. Cáncer de mama, enfermedades sexualmente transmisibles, adicciones. La gente del Banco Itaú trabaja con nosotros para un taller muy interesante que me llamó la atención, que haya tenido mucha aceptación, que es uso consciente del dinero.
Sí.
Es un gran colaborador del proyecto desde el inicio, José Luis Chilabert. Él da un taller orientado a los jóvenes de la comunidad sobre liderazgo y autoestima. ¿Quién mejor que él? Está escrito también Rubén David de la Rosa. Nosotros hemos estado el año pasado en Pilar, él es pilarense. Se quedó entusiasmado con el proyecto y él trabaja con Chilabert en la parte deportiva sobre por qué incentivar el deporte.
Ahora, doctor, ¿cuánta gente atendieron en esta última ocasión, decía?
Ayer terminamos la estadística, 3.252 pacientes hemos atendido.
¡Qué espectacular! Doctor,
lo pudimos hacer porque somos muchos. En esta ocasión fuimos 152 colegas nacionales y 18 colegas taiwaneses.
Sí. Doctor, aprovechando que estamos conversando con vos y en honor al tiempo que tenemos y tu profesión, sobre todo, quisiera aprovecharla de algún modo. ¿Cuáles son los números, las estadísticas en Paraguay respecto a el cáncer de colon en particular? Que es todavía una cuestión que muchos son reacios a someterse a estudios. Antes era de los 50, creo que ahora incluso antes ya deberían hacerse esos estudios.
Sí.
En general, hay números que son preocupantes en Paraguay respecto al cáncer de colon.
Demasiado. El año pasado fui invitado a una conferencia de Argentina sobre un punto muy específico que creo que viene como ejemplo. El tema que tenía que insertar era la incidencia en Paraguay del cáncer obstructivo de colon. O sea, una cuestión muy específica. Vale decir, aquel cáncer que el tumor creció tanto que cerró la luz del colon y el paciente se convierte en una urgencia. Y los datos asustadores. El 30% de los tumores de colon que operamos son de urgencia. O sea, son obstructivos. El paciente no puede tirar gases, ni puede irse de cuerpo mucho menos. Va con el abdomen súper extendido a la urgencia y tiene que ser operado de urgencia y se le colostomiza, ¿vale? Sí, se le quita el intestino afuera, el ano contra natura. Y el pronóstico en estos pacientes es muy poco auspicioso. El 60% no pasan los un año.
Qué bárbaro.
Y el Estado termina gastando mucho. Y es una cosa muy llamativa teniendo en cuenta de que el cáncer de colon es prevenible.
¿Y cuáles son las vías de prevención más recomendadas de algún modo para...
Y toda persona de más de 50 años, aunque no tenga absolutamente nada, ninguna sintomatología, tiene que hacerse el estudio del colon, el estudio ideal de la colonoscopía, pero concordemos que es difícil encontrar en los hospitales públicos el turno para hacérselo inmediatamente, o puede que el paciente por X motivo no quiera hacerse, entonces por lo menos tiene que hacerse un estudio en materia fecal que sale de 20.000 guaraníes, y el hospital público es gratis, que consiste en mirar esa materia al microscopio y ver si no hay sangre microscópica. Si es que hay sangre microscópica, pero que no es vista, a simple vista, ¿verdad? Entonces ese paciente tiene que levantar la antena y decir, bueno, algo está sangrando dentro mío. Entonces ahí tiene que someterse al estudio. Pero hay una cuestión cultural muy fuerte en nuestro país, ¿eh? El varón paraguayo, voy a expresarme solo muy grosera, considera de que tienen hímen en el ano. Entonces no quiere someterse al estudio de rutina. si en la familia hay antecedente familiar de cáncer de cualquier localización, entonces tiene que hacerse a partir de los 45 años. Y si hay antecedente familiar de cáncer de colon, a partir de los 40.
Entre los síntomas o los elementos que pueden llegar a despertar algún tipo de sospecha en lo cotidiano, doctor, ¿cuáles serían señales que deberían llevar directamente al consultorio?
Uno de los motivos más frecuentes es el paciente se va del cuerpo, se limpia y ve sangre en el papel, o a veces ve en el mismo water. Entonces, ¿qué hace? Yo tengo hemorroides. Y va a la farmacia, que es algo común, o consulta con el amigo y ponete esta pomadita. Sin embargo, tiene adentro algo que puede ser solucionado con procedimientos sencillos, y el problema continúa. Sangrado es uno de los síntomas más importantes.
Ahora, doctor...
No duele, el cáncer de colon no duele. Duele cuando ya es muy avanzado.
Claro. Ahora, doctor, para hacer el estudio, ¿no es un estudio muy agresivo, como algunos creen?
No, el paciente ni se percata.
Y ese es el principal problema. La mayoría de los hombres con quien yo charlé y pregunté me dicen que creen que va a ser muy agresivo y muy doloroso, ¿verdad? Así como usted decía, de manera muy sencilla y clara, ¿verdad? Creen que tienen un himen en ese lugar y que le va a doler muchísimo y que va a ser muy brutal.
Algo muy común en el consultorio es que cuando va la pareja y es la señora la que va a ser sometida a la inspección, el marido acompaña. Pero cuando el marido que se acuesta en la cama le dice a la esposa, señora, espérame un rato afuera.
Tiene que ver con una cuestión cultural, doctor, eso.
Sí. Es muy fuerte. Y hay otra cosa también que es un factor predisponente, que es nuestra alimentación. El paraguayo es muy carnívoro. Mire, yo viajo mucho y esto es uno de los pocos países que yo conozco donde las frutas se pudren en la calle. Ahora el grapefruit, el pomelo, se está pudriendo. En diciembre, enero, la ciudad se tapiza de mangos. ¿Quién come?
Pero sin embargo la carne no...
No hay la costumbre de consumir fibras, y las fibras encontramos en las frutas y en las verduras crudas. Uno come el asado y ahí se pone ensalada de arroz, que no sé dónde se inventó, ensalada rusa y ensalada verde. Sobra la ensalada verde y lo otro se consume. Y carne con arroz o carne con ensalada rusa para desviancarse.
Doctor, muy interesante siempre la charla con vos. Te agradezco mucho. Un abrazo.
Por favor, gracias a la llamada. Gracias por honrarme de esta forma.
El doctor Isaías Fretes, conversando con nosotros, proctólogo. Qué interesante desmitificar este tipo de cuestiones que a veces hacen que uno no quiera ir a consultar. En el primer síntoma, en la primera señal, ¿por qué cree que su hombría se va a ver de alguna manera afectada si va al doctor a que le revisen? Pero resulta que después termina con un cáncer.
Y encima lo que dice el doctor, que es imperceptible el dolor que pueda llegar a sentir un estudio como ese, ¿verdad?
Sí.
Qué cosa, imagínate que a su propia esposa le pide que salga afuera porque pone en duda su...
Porque le da vergüenza.
Le da vergüenza porque cree que, que ella va a creer que él deja de ser hombre, ¿sí? ¿Verdad? Qué terrible esta cultura que tenemos.
Increíble,
¿verdad?
Increíble.
Puede llegar a matar gente.
Exacto, o sea... Eso es más importante, evitar que digan de, es más importante que terminar con un cáncer posteriormente. Qué increíble. Y si tienen casos en casa similares a este tipo, a consultar, señores, a consultar, porque el riesgo es altísimo y el sufrimiento al que se somete a toda la familia cuando hay un familiar con cáncer es verdaderamente brutal.